Vamos a leer juntos y a compartir en este mensaje, leyendo en Isaías 53. No tengo todavía el título del mensaje porque no me lo ha dado Dios. Vamos a ver si Él me lo da en la mitad del mensaje o cuándo. Yo le pregunté al Señor cuál es el título, pero no me lo ha dado. Así que vamos a ver. De momento tenemos el contenido, el título ya lo vemos después, no es problema. Vamos a Isaías 53 y vamos a leer juntos, porque esta semana, orando en el lugar que nosotros llamamos el arca, el Señor empezó a orar por nosotros, a través de nosotros, intercediendo a través de nosotros por el propósito de este lugar. Y Dios trajo este texto bíblico a la oración. Y empezamos a orar y de repente este texto llegó. Entonces yo me quedé ahí pensando que esto no era común. Y entonces dije, vamos a ver si Dios por aquí está mandando la señal, nos está dando la apertura, nos está diciendo, esta es la manera, este es el rumbo, esta es la fórmula. Así es que Isaías 53, 1 dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa fue la frase que salió de la boca. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y así fue Dios hablando Él mismo a través de nosotros y diciéndonos a nosotros, ¿quién ha creído a mi anuncio? ¿Quién ha creído a lo que yo estoy hablando? ¿Quién está creyendo al informe, a las noticias, a las buenas nuevas que yo estoy hablando? Y esa palabra ha sonado conmigo el jueves, el viernes, ayer, todo el día. Y esta mañana, pensando en cuál era la palabra que Dios quería, buscando la panadería y los ingredientes para hacer el bollo de hoy, el pan de hoy, entonces llegó este nuevo anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Quiero decirles algo para que usted lo sepa. Isaías 53 es uno de los pasajes, una de las joyas bíblicas, porque habla y anuncia de la muerte de Jesucristo. Pero lo está anunciando aproximadamente 760 años antes. Estamos hablando de 760 años antes. Él está anunciando, el profeta está anunciando que viene un Mesías, que viene un Cristo, que es la palabra Mesías, que además va a padecer, que va a sufrir y va a morir incluso en un lugar donde ni tan siquiera estaba inventado, porque la cruz inventada estaba. Así es que imagínense de la manera y la forma como este pasaje es una joya, porque revela lo que el versículo 1 dice. ¿Quién va a creer a lo que ahora yo voy a anunciar? ¿Quién creerá? Ahora es fácil creer porque ya has visto que el anuncio se ha cumplido. Pero en aquel tiempo, ¿cómo se puede creer en algo que va a pasar 760 años hasta que lo veas? Incluso tú vas a morir y no lo vas a ver. ¿Cómo se puede creer en algo que va a pasar muchos años después? Ahora, yo me fijé en lo mismo. Por ejemplo, a Isaías, cuando la gente habla del libro de Isaías, habla de que es uno de los profetas más bellos de todos. ¿Por qué? Porque es un profeta tranquilito. Vivía en el palacio del rey, era un profeta que no sufrió mucho, todas sus profecías son profecías muy mesiánicas. Se le llama el Evangelio de Isaías porque es uno de los pasajes que más habla de Jesús, y se dice que es uno de los evangelios del Antiguo Testamento porque habla de Jesús. Incluso en muchos lugares se menciona el libro del Evangelio de Isaías porque es muy mesiánico todo lo que habla. Fíjense, cuando tú lees el capítulo 53, subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca. No habrá parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero no sin atractivo para que le deseemos, despreciado, desechado. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestro daño, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados, fuimos curados. Es un pasaje que revela algo muy hermoso, pero que tú como lo ves hoy dices, wow, qué lindo, qué bello, cómo yo no voy a creer en esto. Pero ¿quién puede creer a un anuncio de algo que tú no estás viendo? Diga conmigo, la primera cosa, diga, la primera cosa es que la incredulidad fue anunciada aquí. Si alguien dice, ¿quién ha creído? Es porque hay gente que, ¿qué? Que no ha creído. Entonces, la primera cosa es que la incredulidad es real. Y aún habiéndose anunciado cosas y habiéndose hablado de Dios, aún hay gente que no cree. O sea, la incredulidad es anunciada. Significa que 760 años antes de Cristo, aproximadamente 2.800 años después de que de este pasaje que estamos leyendo ahora mismo, vamos a poner 3.000 años atrás, Dios ya estaba diciendo que habría gente que iba a creer, pero habría también mucha gente que no iba a creer al anuncio. Que aún después de ver lo que Cristo hizo y lo que Él hizo en esa cruz, habrá gente que no le va a creer. Y que hay personas que aún viendo la manifestación de las cosas de Dios, no van a creer en Dios. Y aún viendo las señales, no van a creer en las señales. Y aún viendo las situaciones, no van a creer. Fíjate la segunda parte. La primera pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está refiriendo a nuestro por el sentido profético. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha, qué? Manifestado el brazo de Jehová. Fíjense que lo que está hablando es eso, justamente. ¿Quién puede creer que el brazo de Jehová se va a mover? ¿Quién puede pensar, quién puede mirar el abismo que existe entre creerle a Dios y el no creer? Hay un abismo muy grande. Hay una gran distancia entre la incredulidad y el creer a Dios. Y el anuncio de Dios sigue siendo el mismo. ¿Quién me cree en el siglo XXI, en este año, en este tiempo y en esta época? ¿Quién quiere creer en mí? ¿Quién ha creído a mi anuncio? ¿Quién cree que yo voy a hacer cosas distintas? ¿Quién cree que yo me voy a mover? ¿Quién cree que yo voy a mover mi brazo? ¿Quién cree que yo voy a hacer milagros? ¿Quién ha creído a mi anuncio? Interesantes. ¿Quién puede dar oído a lo que todavía no se puede ver? Diego, amigo, ¿quién puede dar oído a lo que todavía no se ve? Porque yo pensaba en las vasijas hoy y pensaba en esta representación. Si se dan cuenta, poco a poco quedan menos vasijas. Eso es bueno. Significa que se están llenando. Pero yo estaba pensando en algo muy interesante. Es, ¿quién puede creer que esto será real? ¿Quién puede pensar que este colegio, esta institución educativa en los próximos años será real? ¿Quién puede creer que tu esfuerzo, tu compromiso, se va a ver materializado en algo? Yo estaba pensando esta mañana, ¿quién puede creer todavía en que Dios es un Dios que sana sin tener que pasar por un quirófano? ¿Quién puede creer que Dios es un Dios que da vista a los ciegos cuando eso no es algo que se ve habitualmente hoy? ¿Quién puede creer que Dios es un Dios que levanta a las personas de los muertos o de la sepultura o de la muerte cuando eso no es fácil de verlo hoy? O sea, el nivel de la incredulidad ha crecido mucho, el nivel de la credibilidad ha bajado mucho. Hay una gran distancia cada vez más grande entre lo creíble de Dios y lo que no se cree de Dios. Hay una distancia entre la gente que cree y la gente que cree incrédula a Dios. ¿Cómo se puede uno apoyar en lo que solo es un anuncio y todavía no se ve? Esa es la palabra que se usa ahí. Hay tres palabras claves que quiero compartirles. La primera palabra es creer. Esa es la primera palabra. La segunda palabra es quién, la vamos a ver después. Y la tercera palabra es anuncio. Pero la primera palabra, creer, es muy interesante palabra. El original dice esto: ¿quién se apoya? ¿Quién se apoya en el rumor, en el anuncio, en la noticia? ¿Quién se apoya? La palabra que se usa es la palabra ayo, o lo que es lo mismo, aquel muchacho que se apoya en el ayo, en el maestro, para que el maestro le guíe a donde tiene que ir. Y esa palabra es muy interesante porque la palabra creer revela personas que han creído no en tanto lo que ellos piensan, sino lo que otros les ayudan a creer, o lo que es lo mismo. Yo tengo que ser un ayo para que usted crea en esto que está aquí. Diga conmigo, yo soy una persona apoyada en una noticia, en un anuncio de que dentro de unos años habrá un colegio. Y yo tengo que pensar que el anuncio es verdad. Y si creo que es verdad y que va a pasar, creo el anuncio, entonces yo me apoyo y digo, yo estoy seguro que esto va a suceder. Ese es el término. ¿Quién se apoya? ¿Quién se fija, se sostiene sobre una noticia de algo que tú no ves? Esa es la dificultad de este anuncio. Una cosa es, ¿quién se quiere anotar? ¿Quién quiere empezar ya a mandar a sus hijos al colegio porque en septiembre comenzamos? Ya está hecho, ya está todo. Cualquiera cree. Es fácil creer con algo que ya está hecho, que ya se visualiza. Recuerdo hace años atrás cuando conocí a una chica minusválida y un día ella dijo, Dios me va a sanar, y se llevó unos zapatos, se llevó un vestido, se llevó una ropa y dijo, para que cuando Dios me levante la silla de ruedas, yo me pueda vestir. ¡Wow! Eso es apoyarse en la fe de creer que Dios le había anunciado que iba a sanar. Miren este sentido. Se trata de que Dios anuncia cosas. Ahora va a ver esa palabra. Dios dice cosas, anuncia cosas. Y los que estamos aquí, que tenemos que creer, estamos apoyándonos en algo que puede ser un bastón muy débil. Porque la fe a veces puede ser un bastón muy débil para muchos. Donde, si no estoy seguro, ¡bum!, me caigo inmediatamente. Hoy vi la mano de Dios con una persona en este lugar. Porque pude ver que ante la necesidad, ante la situación, de hecho de dos personas, porque esta semana una persona de esta casa vino a mi oficina, se puso en pie a mi lado, pasó y lloró como un niño. Me dijo, tengo una profunda necesidad. Pastor, me dice, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué no siento la bendición? Yo dije, no crea eso, hijo. Solamente yo te quiero decir, sigue confiando. Yo le di un anuncio. Intenté decirle, apóyate en lo que yo creo, apóyate en lo que Dios ha dicho. Yo vi otra vez una persona diciendo, pastor, se me acabó el trabajo, ya no hay más, a menos que Dios supla, no sé más qué hay que hacer. Y entonces hoy veo la mano de Dios diciendo, bueno, tráigame dos personas para trabajar, quiero dos personas para trabajar. Dos personas que han manifestado su necesidad de Dios en la provisión, en un ámbito real y natural. Diga conmigo, que tienen que creer en un anuncio que hoy es teórico. Esto es una teoría hoy. Y para que esto sea real mañana, diga conmigo, alguien tiene que creer al anuncio. Estos días estábamos preparando el logo, el símbolo del colegio. Va a ver muy bonito. Se lo voy a dar la semana que viene. Iba a dar esta, pero la semana que viene lo vamos a mostrar para que usted lo vea. Porque hay que trabajar unos pequeños detalles. Un logo original hecho expresamente para que se pueda decir, bueno, no está el colegio, no están las instalaciones, no están las materias. Uy, ya está el logo. ¿Cómo es esto? Cuando la persona que me estaba haciendo el logo me dijo, pastor, entonces el logo también va a servir para cuando hagamos, cuando los alumnos vayan con su, ¿cómo se dice?, con su uniforme. Yo dije, uy, me quedé sorprendido. Digo, ay, sí, bueno, en teoría sí, le dije. Me dijo, ¿pero va a haber uniforme o no? Uy. Significa, miren, algo muy interesante. Es que alguien ha anunciado que Dios quiere hacer algo. Y ahora Dios pregunta, ¿quién cree? ¿Quién se apoya en lo que Dios ha dicho? En algo que no se ve, que es imaginario, es un bastón imaginario. Esa es la fe, es un bastón imaginario. ¿Qué te dice Dios? Apóyate. ¿En qué? Pues en esto. ¿Pero dónde? Apóyate, créeme. ¿Pero en qué, Señor? Pero es que no lo veo. Pero yo te digo que está ahí. tírate, que yo estoy aquí abajo, pero no te veo, Señor. Pero tírate, yo estoy aquí abajo, pero es que no te veo. Pero no hace falta que me veas, te estoy diciendo que estoy. Esto es lo mismo. Dile, la incredulidad es anunciada. La credibilidad también. El problema está en cuántos son los que creen a Dios y cuántos son incrédulos a Dios. ¿Cuántos no tienen? No tienen. Dile, ¿cómo se puede creer en un anuncio que es una teoría? ¿Cómo se puede creer en eso? ¿Cómo se puede traspasar la barrera de la incredulidad para pasar al ámbito donde la fe se hace visible? Porque la fe en el ámbito de lo natural no se hace visible. Con mis ojos físicos no veo nada en qué apoyarme, pero con los ojos espirituales veo un tremendo bastón ahí, fuerte y sólido, que es el brazo de Dios. Pero no lo veo. Creerle a Dios en este tiempo requiere una profunda capacidad de tener fe en lo que no se ve. Hoy es fácil tener fe en las cosas que se ven. Hoy es fácil confiar en un ministerio, en una casa, en una iglesia, en un lugar, en personas, en vida, que manifiestan credibilidad en lo que hacen. Yo voy a esa casa, a esa iglesia, porque a mí me merece credibilidad lo que ahí está pasando. Llevo a mis hijos al colegio porque yo veo que esa casa tiene credibilidad. Pero imagínate que anunciásemos un colegio que no existe. La gente diría, ¿pero dónde está el colegio? No, pero va a estar. ¿Va a estar qué? No, pero va a estar. Ayer una persona vino y me dijo así, una persona que no conoce, sabe de Dios, pero no viene a la iglesia, no sabe nada de Dios, ni sabe nada de los proyectos, ni nada. Me dijo así, tengo entendido que vais a abrir un colegio. Digo, sí, claro, esa es la intención. Y me dice esta persona, bueno, entonces vete preparando ya todo para que el año que viene comencéis. Y me quedé así, digo, uy. Digo, ¿por qué me dice eso? No, porque bueno, habrá que empezar ya, ¿no? Digo, bueno, esa es la idea. Digo, uy, me está dando fe. Digo, mío, ¿cómo me apoyo? Digo, ¿cómo me apoyo en un bastón que no veo? ¿Y cómo me apoyo en un bastón que no veo y en un anuncio que todavía no es real? Víctor, te vas a casar. Pero eso no era real hace años. Pero yo tengo un papel ahora en mi oficina. ¿Qué qué? ¿Qué dice? Que se casa. Pero cuando se anunció hace 7 años, 8 años atrás. Ahora cuando estaba aquí, había 4 muchachitos acá trayendo su ofrenda, recibiendo su vasija que representaba a los jóvenes. Dios me habló de una de las personas que estaba ahí y me callé por amor a ustedes. Pero Dios me reveló algo poderoso ahí. Yo no lo anuncié, o sea, le evité a esa persona el comprometerse a creerle una palabra a Dios. Yo solamente le dije, queda poco tiempo. Ya conmigo, hoy, cada vez más, los anuncios tienen que ser más cortos. O lo que es lo mismo, que digamos algo que casi está haciéndose. Porque si lo decimos que no está ni hecho, la gente no se lo cree. Usted puede creer en algo porque puede ver alguna cosa, pero ¿quién puede creer cuando no se ve nada? Y Dios dice que el próximo tiempo la universidad... No he visto a nadie que diga amén. Nada, pero si no vemos ni el colegio que vamos a ver la universidad. Si no vemos ni la guardería. Dile, si todavía no tengo ni los profesores ni los alumnos. Digo, amigo, ¿quién creerá mi anuncio 760 años después que un Cristo iba a venir a salvar a la humanidad? Si todavía ni han nacido los abuelos, ni los tatarabuelos, ni los bisabuelos de ese que dice que va a venir. Madre mía. Me llama la atención que este anuncio es bonito verlo hoy, que ya tiene cumplimiento. Hoy a la gente le cuesta creer en lo que ya se ha cumplido. Ahora imagínense creer en lo que no se ha cumplido. Es impresionante el poder ver materialmente en este momento que las cosas que Dios ha dicho requieren primero, dile conmigo, creer, apoyarme en el bastón de la fe en el ayo, que es la fe para el hombre para creer. Dile, el ayo es la fe, y creer es apoyarte en la fe. Amén. Amén. Yo creo, 7:7-14, pero Padre, no lo veo. Yo creo, pero no lo veo. Pero ayer alguien me hizo creer, que llama por teléfono y me dice, anóteme ahí que yo quiero. Oh, yo dije, ay, esto me anima mi fe. Vi una astilla del bastón ahí, uy, aquí está. De repente Dios me iluminó y vi con los ojos espirituales lo que mis ojos físicos no me dejan ver. Porque mis ojos físicos me dicen, no se puede, no se podrá. Yo el otro día pasé a la sala donde estaban las muchachas allí con las finanzas, la tesorería, esa sala que solamente se cierra con llave y solamente el que tiene la llave la abre. Y entonces cuando yo pasé ahí, porque me dan cositas, mire pastor, esto para firmar o para acá, usted esto, acá, allá, y estando en medio de esa situación, ahí en medio de ese tiempo, le dije, amadas, la situación es difícil. Yo le dije, la verdad, mi fe está muy caída en este tiempo. Y una de las personas me dijo, pero crea, pastor, crea. Digo, bueno, vamos a seguir creyendo. Gracias por ese punch de fe que me has dado. Vea conmigo, necesitamos saber quiénes creen a este anuncio. Vea conmigo, ¿quién ha creído a este anuncio? Wow. ¿Dónde Dios me dio esa palabra? No me la dio en la iglesia. No me la dio en Moriá. Dios no nos habló de eso en la calle. Dios me habló en un lugar, donde ahora mismo lo que yo veo son paredes y deudas. Y conmigo, creer, apoyarse. Digo conmigo, ¿quién? ¿Quién? Digo conmigo, ¿quién puede ver? ¿Quién puede ver? ¿Quién puede creer? ¿Dónde están los que pueden creer? Todos podemos creer. Otra cosa es cuántos creen. Todos tenemos la capacidad de creer. Todos podemos decir, yo puedo creer. Yo puedo creer. 760 años antes, ¿quién creía esto? 760 años, ¿quién le creía a Dios? ¿Quién le creía a Dios en los días cuando el pueblo estaba haciendo ladrillos en Egipto? ¿Quién pensó que Dios ya nunca más vendría a rescatarlos? ¿Quién pensó que morirían ahí en Egipto toda la vida? Estos días yo estaba viendo y hablando con una persona sobre la situación de nuestro país. Le dije, mire, ya ahora nuestro país ya está empezando a hablar de otra cosa. Ya la palabra crisis ya no se está escuchando como antes. ¿Se da cuenta usted de eso? Ya ahora ve que se está hablando ya de vacaciones otra vez. Y de los coches han subido a la venta. Ahora ya las casas también están subiendo la venta. Ahora ya los créditos están empezando a aflorar. Ahora el Banco de España le ha dicho al Banco Central Europeo que le va a devolver ya una parte de lo que se le prestó para que vean que nosotros lo hemos podido devolver, porque así somos los españoles, machitos. Y entonces así, y todos ahí. Y ahora todo el mundo está hablando, ¿sabe de qué está hablando todo el mundo? Está hablando de que ya estamos y ya vamos. Y me decía una persona, ¿y usted, pastor, cómo ve esto? Digo, yo lo veo muy claro. Lo que Dios a mí me ha revelado a mi corazón es que tenemos unos años, Dios me ha hablado de 5 años, donde vamos a ver un repunte, donde vamos a estar tranquilos, pero no es por causa de la gente, es por causa de la iglesia. Es por causa de los propósitos que se tienen que establecer, es por causa de lo que se tiene que lograr, es por causa de la bendición de los hijos que han sufrido, es por causa de aquellos que han dado hasta su vida, es por causa de que Dios quiere bendecir a los que bien le han bendecido, es por causa de la iglesia de Jesucristo. Pero esto no es solamente, amado, el anuncio, amado, de que vienen otra vez tiempos muy buenos. No, olvídese de esto. Dile, este es un anuncio que contiene un propósito. Y ahora escuche esto que es muy interesante. ¿Quién se apoya en creer lo que no ve? ¿Quién se apoya en creer eso? Yo puedo decir firmemente desde este lugar que Dios ha sido muy fiel con nosotros proféticamente. Porque en una gran parte las cosas que Dios ha dicho, las ha dicho Dios, porque las puede decir el hombre y las puede decir Dios, las ha dicho Dios y Dios las ha refrendado. Y Dios dijo que finales de 2013 y principio del 14 iba a venir el repunte, y es lo que está pasando. Y Dios dijo en el 2007 que iba a venir una crisis muy aguda y muy dura y que iba a durar años. Y así ha sido. Dios nos ha enseñado a creer a sus anuncios. Ahora, quiero que sepas algo que me llamó la atención de esta frase. Hay un bastón, un cayado, hay un ayo para cada uno de nosotros. Aquí no dice quiénes, ¿dice quiénes? ¿Qué dice? ¿Quién? Diego, amigo, esto es una fe individual. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué no dice quiénes han creído? ¿Por qué dice quién? Porque, amado, de esto se trata. Se trata de uno a uno. Se trata de quién le crea a Dios, no quiénes. ¿Quién le crea? Esto no es el anuncio a muchos pueblos, a mucha gente. Esto es a usted personalmente. ¿Quién le crea al anuncio? ¿Quién tiene fe para creer que Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer? Llévelo a cualquier ámbito. Hoy yo estoy tomando como ejemplo esta situación porque esta es una situación que es anunciada y requiere que nosotros nos apoyemos en la fe. Porque si nos apoyamos en la cuenta bancaria, porque si nos apoyamos en la cuenta de los hombres, nos venimos abajo. Pero si nos apoyamos en lo que Dios ha dicho, en fe, hay consistencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Solamente yo me puedo apoyar en el bastón que puedo llegar a ver. Pero cuando mis ojos se nublan a lo espiritual y empiezo a ver lo natural, dejo de ver dónde está el bastón y no me puedo apoyar. Y cuando quiero mirar, no lo veo porque estoy mirando con estos ojos. Y ahora escuche. Esto es usted. Diego, amigo, yo hoy tengo una llamada de Dios diciéndome, ¿quién? No soy nosotros. No es quién es. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y el nuestro representa el aspecto profético y el aspecto constante que los profetas anunciaron en la Biblia. Porque está refiriéndose en este caso a Cristo, a las buenas nuevas, a la libertad, a la salvación, a lo que Dios quería hacer rescatando un pueblo. Anunciando muchos años antes de la restitución de un nuevo pacto y diciendo, ¿quién le crea este anuncio que ni tan siquiera usted puede ver ahora? Dile, ¿se trata de quién? Dile, ¿se trata de quién? No de quiénes. Dile, es hoy conmigo. Pedro, Juan, Margarita, Filomena, Pepita, Austregisilo, Juan Lanas. ¿Tendrá fe Juan Lanas? Donde voy me dice la gente, pastor, ¿y quién es Juan Lanas? Yo siempre digo lo mismo, John Gould, en inglés. ¿Quién es usted? Yo puedo creer yo, pero no puedo creer por usted. Yo puedo creer yo mismo. Yo me apoyo en el bastón que yo puedo ver, pero no te puedo mostrar mi bastón. Lo tienes que buscar tú. Yo no me puedo apoyar en una fe que yo no veo. Dios tiene que decirle al siervo, ábrele los ojos para que vea que mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Estoy muy convencido de la provisión que Dios ha traído a nosotros, muy convencido. Quiero decirle que puedo decirle firmemente que esta casa, a pesar de los años difíciles, ninguno hemos entrado en quiebra, ninguno hemos ido a la cárcel, ninguno hemos tenido que salir de patas de una casa porque nos embargaban, ninguno de los que están aquí, absolutamente ninguno. Aún hubo familias que vinieron años después a la iglesia, que no escucharon las advertencias de Dios y cometieron errores, que aún Dios en estos años los ha salvado de deudas y de problemas. Todavía recuerdo la historia de una familia de esta casa que en el 2008 no conocían este lugar, llegaron a Dios y entonces compraron una propiedad que los tenía muertos, que los tenía en agonía y en angustia. Y cómo Dios nos dio un favor soberano. Y Dios le dio una concesión de una dación en pago, que si usted no quiere saber, si quiere saber lo que es eso, pues vaya usted al diccionario y lo ve, donde Dios, entregando la propiedad, se liberaron de todo crédito. Y Dios lo hizo. Y cuando yo fui a hablar con la persona del banco, con ellos, a hablar allí como pastor, recién esas personas llegaban a la iglesia, apenas conocíamos de ellos. Fuimos a dar la cara para salvaguardar el honor y la causa de Jesucristo en la vida de esas personas. La persona del banco me dijo, pero esto no lo van a conceder, esto es imposible, esto no puede ser. Yo le dije, pues mire usted, así lo vamos a pedir y lo harán. Y me dijo, pero no lo van a hacer, lo harán. Y lo hicieron. Tengo fehacientes pruebas de que Dios nos ha bendecido en gran manera. No hemos tenido todo lo que hemos querido. Andamos con gafas de 2 euros. Yo puedo ir con mucha facilidad a comprarme unas gafas que tengan cristales, ¿cómo se llaman? Progresivos. Que vale, andrán 300 euros, 400 o 500, porque hay progresivos de 1000 euros, de 1500, de 500 o de Fuchichi, de Guanchunlin. Pero este no es el momento para el Guanchunlin. Bueno, es el momento para Guanchunlin, pero no para el otro. Entonces, la realidad, lo físico revela lo que espiritualmente nosotros hemos conseguido. Y hoy usted puede decir, yo estoy en paz. Mire, le digo más, algunos de ustedes han comprado auto nuevo en esta casa. Algunos de ustedes han cambiado su auto viejo en tiempos difíciles. Algunos de ustedes aún se han ido de vacaciones en tiempos difíciles. Algunos de ustedes hoy han comprado las rebajas en tiempos difíciles. Algunos de ustedes se han dado cuenta que a pesar de haberle dado a Dios y haberle ofrecido a Dios su corazón y su intención, Dios se lo ha ofrecido a usted también. Pero quiero decirle, que Dios hoy, jueves, por una boca de una burra, porque es la boca de una burra, dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cuando yo vi nuestro anuncio, vi a Dios Trino, el Espíritu Santo, a Cristo y al Padre diciendo, ¿quién nos cree en esta ciudad? ¿Quién cree que algo va a pasar en esta ciudad? ¿Quién cree a este anuncio? ¿Quién tiene fe en creer que algo va a suceder? ¿Quién todavía piensa que Dios va a hacer algo en la ciudad de Albacete y va a hacer algo con los jóvenes, con los niños y con las personas? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién le ha creído? Podemos creer como casa. Y cuando yo estoy aquí como casa, yo creo siempre. Y su fe me anima a mí, y su casa a mí me anima, y su vida a mí me anima. Pero cuando me veo a mi casa, digo, ¡ay! Ya no están los que me animan. Y cuando veo la realidad, ya no están los que me animan. Y cuando veo la situación, digo, ¿dónde están? Que no los veo. Y ahora usted mire, su compromiso, su vida, su sentido, sus metas, su familia, y diga, Dios mío, ¿te sigo creyendo o no te sigo creyendo? ¿Le creo al anuncio de Dios o no le creo al anuncio de Dios? Dile, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Diga conmigo, creer, apoyarse, creer. ¿Quién? Digo, amigo, anuncio. Y ahora quiero empezar a compartirles un poquito qué es este anuncio. Porque esa palabra anuncio no es cualquier palabra. Esa palabra es una palabra especial. En el hebreo, senúa. No importa que usted lo sepa de memoria, porque en el examen no va a salir. No se preocupe. Esa palabra se traduce en todo el original hebreo: informe, noticia, mensaje, incluso una palabra curiosa, rumor. ¿Qué son rumores? ¿Cómo es? Se oye decir por ahí, se dice. Se dicen tantas barbaridades, se oye decir tanto, se anuncia, se comparte, se dice tantas cosas. Cuando cada domingo tenemos gracia de Dios y Dios nos da cosas para nuestro sustento y nos da el pan que nos da porque nos regalan o nos dan fruta, o nos dan comida, Muchas las regalamos, pero otra también es para nuestro recurso personal en la casa. Porque el litro de leche que usted se le da, ese litro de leche usted lo ahorra. Y a veces usted, eso que ahorra, lo pone en el propósito de Dios. Por eso yo aprendí hace tiempo que cuando enseñamos a la gente a entender que Dios es el que provee, la gente entiende cómo le provee también a Dios. O lo que es lo mismo, Dios se provee a sí mismo a través de usted. Y ahora escuche esto. Cuando hacemos eso y somos ministrados y salimos allá afuera, hay gente que se pone muy nerviosa. Oiga, es que para que le den a usted una sandía hay que venir a la iglesia. Oiga, para que usted se lleve un croissant, una barra de pan, es que hay que venir a la iglesia. No. Pero este recurso es de Dios para la iglesia. Y el recurso que nos dan para repartirles a ustedes, ya lo repartimos. Pero este recurso, diga conmigo, es el pan de Dios para los hijos. El problema es que la gente, ¿qué pasa? Quiere comerse hasta el pan de los hijos. Y Dios tiene un pan para los hijos y un recurso para nosotros. Por eso algunos al principio dicen, pastor, pero yo no necesito una barra de pan. Pero no importa que usted no la necesite. Aprenda con humildad a entender que cuando Dios reparte algo, lléveselo. O cuando David repartió porciones, pensó si las porciones eran para los que tenían o no tenían. Las repartió a todos. Porque es una porción de hijo, es una porción del padre al hijo. Es una porción de bendición para la casa. Y es un deseo y un derecho que podemos tener muy hermoso todos como hijos de Dios. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque allá afuera, digo amigo, se oyen rumores. ¿Se oyen qué? Rumores. Y esa es la palabra que se usa, rumores. Cosas que se dicen, que se hablan. Se dice por allá, se habla por allá. No sé qué tiene, esta gente dice que tiene mucho dinero, este no sé cuánto, y el pastor lo veo que cada vez tiene un coche nuevo. No saben si me lo regalan, no son viejos, pero lo ven. Porque andaba con una Hondita, después andaba con una Citroencita, ahora ando con una Clillercita viejecita, y mañana con el coche San Fernando, una vez de a pie y otras caminando. Ah, entre medio había uno también un Mitsubishi que no lo habían visto. Entonces dicen, ¿será que tiene algo? Rumores, porque así son los anuncios, rumores, se dicen cosas, se hablan cosas y la opinión es gratis y se habla tanto y se dice tanto. Ahora hay algo muy interesante, aquí dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No es el anuncio de hombres, es el anuncio de Dios a través de los hombres. Si usted me permite, quiero llevarle un relato bíblico que me aclara mucho lo que son los rumores y lo que los anuncios hacen y producen en la gente. Venga usted a Segunda de Samuel, capítulo 4, para que usted vea lo que hace estos anuncios. ¿Usted está conmigo? ¿Sí está conmigo? Muy bien. Zumito naranja, recién exprimido en la mañana, y ahora me pongo las gafitas. Bueno, el otro no lo leí porque ya me lo sabía de memoria. Muy bien. No se rían, ya le dije a usted. Yo sé que los que están ahí también se están riendo. Este es el anuncio hermoso de una mujer, de una mujercita que comete un gran error por los anuncios. ¿Me está escuchando? Comete un error por los anuncios. Mire usted, en la historia, cuando muere este muchacho llamado Jonatán, muere su padre Saúl, y escuche esto. Llegan las noticias, el anuncio de que ha muerto. Y ahora miren lo que aquí pasa. Dice así. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Quédate conmigo, la fe está lisiada, el creer está lisiado cuando no tiene piernas para creer, cuando no tiene fe para creer. Diga, la fe y el creer, si no tienen piernas, no se puede. Si usted a lo que cree no le pone fe, no se mueve nada. Y le tiene un hijo lisiadito.
Tenía 5 años de edad, año de la gracia, cuando llegó de Jerre, llegó conmigo, la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, llegó conmigo, llegó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, ¿por qué corre apresuradamente? Se le cayó el niño y quedó cojo, su nombre era Mefibosé, llegó conmigo, la noticia... El anuncio deja cojo al niño. ¿Por qué corre la mujer? Muy sencillo. Porque se entera, ha oído, ha escuchado que ha muerto el papá Saúl, el abuelo Saúl y el papá Jonatán. Y entonces ella cree, analiza, piensa, se pone a mirar y dice, uy, si ha muerto el papá y ha muerto el abuelo, ahora vienen a por nosotros. Ahora acaban con nosotros. Ahora vienen a matar todo lo habido y por haber. Si ha muerto el padre y el abuelo, ahora matan a todos los hijos. Vámonos de aquí. Y entonces ella apresuradamente analiza, cuestiona, toma la noticia y entonces actúa conforme a la noticia que ha escuchado. Digo, amigo, ha oído un anuncio y ha dejado cojo al propósito. Digo, amigo, ha oído un anuncio y ha dejado cojo al niño. El niño representa el propósito. El niño, Mefibosé, representa un muchacho normal, que está normal. Es un niño de 5 años, lleno de vitalidad y de vida. Digo, amigo, estamos llenos de vida de Dios. Pero los anuncios que escuchamos, si no los analizamos bien, dejamos cojo al propósito. Si no sabemos tomar el anuncio y llevarlo al ambiente y al estado y a la realidad, estamos comiéndonos las patas del niño. Si no somos capaces, amado, de metabolizar bien lo que escuchamos, podemos matar muchas cosas en nosotros. Y ese es un gran problema en mucha gente, que no metaboliza bien los anuncios que escucha. Y porque entre los anuncios que escucha, algunos son anuncios de hombres y no de Dios. Y entonces empieza a matar a muchos niños y empieza a dejar cojo muchos propósitos y deja minusválido las cosas que Dios quiere hacer en muchos de nosotros. Y este pasaje revela cómo el anuncio de la muerte trajo a una nodriza a analizar lo que pasaría también después. Y es un error, nadie va a matar a nadie. Nadie va a matar a nadie, pero ella tiene miedo. Quiere salvar al niño, lo que hace es que lo mata. Quiere proteger el propósito y como escucha la noticia, el anuncio, el rumor y lo metaboliza mal, lo digiere mal, lo analiza mal, entonces mata, daña, déjame y vivo sé como un perro. De hecho, años después lo vemos que él se siente como un perro desgraciado. Un niño que es heredero a la corona. Un niño que es un muchacho con gracia de Dios, un muchachito que está en el palacio del rey, cuidado por nodricitas, o lo que es lo mismo, por ayos. El ayo de Mefibosé fue una nodriza incrédula, y la incredulidad mató al niño. No lo mató en cuanto físicamente, pero lo dejó lisiado de por vida. O sea, hay ayos que son la fe para apoyarnos, o hay ayos que son nodriza, que son como los hombres que analizan los anuncios de Dios y los metabolizan por acá y empiezan a comerse la fe y empiezan a quitarle a los niños los pies, y lo que podría ser el propósito de algo se queda fuera. Yo fui muy ministrado de ver esto, que todo comienza por una noticia, por un anuncio, todo comienza por un rumor, que es verdad, es una noticia verdadera, pero amado, o sea, a lo mejor con la noticia llegó algunos rumores falsos, porque así sucede, metabolizamos y nos apoyamos en ayos y analizamos los anuncios de Dios y le metemos el incremento nuestro, más IVA, al anuncio de Dios le metemos el IVA. Que es el IVA nuestro y el IVA del otro. y el que yo creo y el que a mí me parece y el que a mí yo soportaba. Yo creo que aquí esta palabra me hace ver, como dijimos hace tiempo atrás, el niño muere, los propósitos se mueren, las generaciones se mueren, los niños se están lisiando. ¿Quién lisia al niño? No el niño, la nodriza, la mujer, la falta de fe, el ayo que no le cree a Dios, el incrédulo que no sabe metabolizar o razonar o entender el anuncio de Dios. Y entonces tú haces cosas creyendo que es lo mejor y metes en un problema tu casa, tu vida y lo que Dios quiere para ti por no hacer bien las cosas, huyendo, tratando el asunto con la mente, con la razón, pero no con el espíritu. Y entonces de repente empiezas a analizar, a pensar cuáles son las soluciones para salir adelante de todos los propósitos y te empiezas a meter en líos. Y gran parte de las cosas que hemos sufrido en esta nación ha sido porque nadie escucha el anuncio de Dios. Hoy Dios está hablando tan claro a esta nación, le está hablando a los jóvenes. El jueves la palabra que Dios nos dio, tan especial, que yo le puse el título camas porque así significa, que viene de una cama. Esos niños acostados como Samuel en una cama. ¡Wow! Cuando yo estuve en Colombia, Dios me dijo algo, se lo voy a decir lo que Dios me dijo, así, con esta frase, me dijo: Pedro, Colombia está llena de mujeres que han abierto el lecho a cualquiera. Me dijo: Colombia es una nación con los lechos abiertos. Así me dijo. Me quedé, te lo puedo asegurar, lloré por 5 horas en una reunión de oración, llorando 5 horas por cautivado por lo que Dios me estaba mostrando de esa nación. Los lechos abiertos, las mujeres dejando que cualquiera llegue a sus lechos. Como decía una mujer, los tinieblos, ay, los tinieblos, santo Dios, dice, los tinieblos, dice, ¿qué le pasa a usted? No, es que los tinieblos, santo Dios, ¿de dónde sacó esa frase? Los tinieblos. Fíjese qué importante es qué hacemos con el anuncio. Porque desde aquí se puede anunciar muchas cosas, pero ahora el anuncio tiene que llegar a usted y usted tiene que saber qué hace usted con el anuncio. Y hay gente que con el anuncio se apoya en la fe y le cree a Dios. Y hay gente que con el anuncio se pone temerosa, miedosa, y entonces se apoya en el bastón de la nodriza y deja el propósito cojo y no le permite más. El propósito se queda a la mitad de los caminos. ¿Usted no piensa que ha habido muchas cosas que se han quedado a la mitad porque hemos dejado de creer al anuncio de Dios? A ver, diga si no es verdad. ¿Cuántas nodrizas tenemos en la cabeza? ¿Cuántas razones para entorpecer la obra de Dios en las vidas? Como dice la palabra, ¿no te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si te apoyes, apóyate, hijo? ¿No te he dicho que creas y creas, Marta? Cree, hija, cree. Pero es que cuesta creer. Cada vez es más costoso creer, cada vez es menos quiénes, porque el quién cada vez es menos personas, menos vida, menas personas que digan yo le creo a Dios, cada vez es menos. Dile, hay gente apoyada en rumores, gente apoyada en lo que oye, pero como no lo ve, no lo traspasa físicamente, se mete en un problema. Miren qué curioso. Curiosamente, voy a explicarle esto. En Romanos, voy a explicarlo otra vez de vuelta. El pasaje de Isaías 53:1 se refleja ese pasaje en el Nuevo Testamento. Juan lo dice. Juan, el evangelista Juan, lo habla y menciona el pasaje. Como dice Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pero Pablo lo menciona en Romanos 10. Venga para que usted vea en qué entorno lo menciona él. Miren dónde lo menciona él. Romanos capítulo 10. Para que usted vea que ahora entendemos un poquito más por qué él lo menciona ahí. No sé lo de por qué lo menciona ahí. Vamos a ponernos otra vez las cositas. Venga, no se ría usted. Ya luego se acostumbrará a verme con esta gafita. Ven. Pero si usted al pastor Adame lo ve haciendo eso, que se pone la capa, que se la quita. Pues no, hombre. Vamos aquí. Versículo de Romanos 10. ¿Está usted en Romanos 10? Versículo 16. Dile, mas no todos obedecieron al Evangelio. Diego, amigo, no todos escucharon las buenas noticias. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias. No todos escucharon las buenas noticias. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Diego, amigo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Diego, amigo, porque no todos obedecieron al Evangelio, no todos escucharon las buenas noticias, no todos obedecieron a la salvación, no todos quisieron escuchar. Y dice Pablo, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice aquí, versículo 17, así que la fe es ¿qué? Y el oír por la palabra de Dios. O sea, hay un contexto hermoso en este pasaje que nos revela cómo está diciendo que la fe va a venir por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra. O sea, hay un anuncio, yo tengo fe, le creo a Dios en el anuncio, y ahora el oír el anuncio, el oír la palabra, me da oídos para oír y para apoyarme en la fe. O sea, fíjese que está haciendo lo mismo que estamos hablando en Isaías 53. El contexto de la famosa frase que se ha usado tanto, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios, lo que es lo mismo. La fe viene porque oímos. Y el abrirte los oídos es porque el anuncio ha llegado. La palabra, el anuncio llega, se te abre el oído, le crees a Dios, empiezas a ver que eso es de Dios, y entonces, como tu oído se te abre, empiezas a tener fe y empiezas a creer lo que has oído. Fíjense que volvemos a ver lo mismo. Es alguien que está dándose cuenta que el anuncio de Dios es un anuncio para creer, no para analizar, ni para razonar, sino para creer. ¿Te está aburrido ya o qué? ¿No está aburrido? Estamos desmenuzando algo que usted ha leído muchas veces, pero hay que saber lo que estamos leyendo. Fíjense que Pablo no está anunciando esto ni lo está diciendo en cualquier contexto, lo está anunciando en el contexto de Isaías 53, diciendo que Dios lleva mucho tiempo anunciando cosas, Dios lleva diciendo muchas cosas, pero no hay muchos oídos para oír las cosas que Dios está anunciando. Tu oído va a ser en estos días las vacaciones. Bueno, mi amor, ¿y dónde nos vamos de vacaciones? Pues no sé. A Moriá, que va a ser barato. Ahí sale barato. Claro, ahí es barato. Allí con llevar tu corazón es suficiente. Hay comezón. Comezón. Los latinos dicen comezón, pues yo comezón. Eso. Hay comezón, o lo que es lo mismo. Te están comiendo la oreja. Y te están diciendo, y tú tienes oído para Dios, pero por el otro lado, no, que aquí, que no, que no, que no, que aquí, que no, que no, que no. Y ahí, tiki, tiki, venga, y hasta que te comen la cabeza. ¿Y qué pasa cuando te comen la cabeza? A ver, piense usted lo que pasa. Te convencen. Y te comen la cabeza y te comen la cabeza. Y me dice una persona estos días atrás, ay, pastor, es que de usted dicen unas barbaridades. Digo, madre mía, si tuviera que pensar las barbaridades que dicen, si fuera por eso, ya no estaría predicando. Soy un adúltero, un sinvergüenza, un ladrón, un robador de los diezmos de la gente. Soy un soberbio, soy un altivo. Bueno, pues nada, sigan, sigan. Venga, acumulando, acumulando. Si tuviera que dar comezón a lo que escucho, pero ya hace tiempo que ya no escucho. Aprendí hace años que Dios me dijo, abre tus oídos a Dios, oirás a Dios y no al hombre. Y cuando tú tienes la capacidad de escuchar un anuncio de Dios, tienes que saber si tienes oído para el anuncio de Dios y si tienes la fe y el bastón para creer lo que Dios ha dicho. Y eso incluye muchas cosas. Muchas cosas. Dile conmigo, ahora, en este tiempo, hasta los invasores venden bastones. ¿Es verdad? ¿Tú no has visto que hay puestos de los invasores que venden bastones y gorricas? ¿Es verdad? Ahora, hasta mucha gente que no necesita bastón la usa porque está de moda. Es como las lentes. ¿Usted sabe que hay gente que usa lentes sin graduación porque le gusta? Porque está de moda llevar lentes. Porque ahora hay tantos tipos y tantos colores y tantas situaciones. Yo me voy a comprar unas rojitas así, pero poneme aquí así. Para que usted esté fijándose más en las gafas que lo que yo digo. Todas las oportunidades espirituales para escuchar el anuncio de Dios. Déjeme que ahora vamos. Venga, que nos vamos a meter dentro. Todavía no tengo el título. Vamos a ver si Dios nos lo da. El bastón del Espíritu, no sé, vamos a ver por dónde va. El bastón para pegarle a alguien en la cabeza. Tengo, amigo, el aspecto del anuncio. Vamos a ver un poquito el aspecto del anuncio. Porque diga conmigo, la clave para creer es el qué, el anuncio. Es difícil apoyarse creyendo en fe, en el bastón de la fe, si lo que escucho, lo que estoy escuchando, no me resulta voz de Dios. Dile, es difícil creer si no analizo lo que estoy escuchando. Es muy difícil creer si no tengo oído para Dios. Si no le creo a Dios, es difícil creer. Es muy difícil creer. Ayer yo lo pasé muy bien ayer con los jóvenes. Lo pasé muy bien. Los jóvenes están preparando una actividad que se llama Domingo Más Uno, que va a ser especial y espectacular. Va a ser tan espectacular que usted va a decir, wow, lo que estos muchachos han preparado. Ahora, lo que mis ojos ven y mis oídos oyen, diga conmigo, fe. Lo que yo veo hay que tener, ¿qué? Fe. Cuando yo vi aquí a estos muchachitos acá, a Josué, yo digo, uy. Cuando vi a este muchacho Dieguito, yo dije, wow, esto no me lo puedo yo creer. Yo tengo que ver con los ojos espirituales, porque lo que veo con los ojos físicos son carencias. Un momento que los chicos dijeron, pastor, no lo hacemos, no vamos a poder conseguirlo. Dije, ¿ustedes creen que no hay que hacerlo? Yo creo que no, pastor, porque no nos va a salir bien, porque no sabemos. Digo, pues precisamente ahora es cuando hay que hacerlo. Ahora que han llegado a la debilidad, ahora que han llegado a que no saben, ahora Dios se va a glorificar. Ahora es cuando se tiene que hacer. Hasta ahora lo han hecho ustedes, ahora lo va a hacer Dios en ustedes. Y entonces hoy se animaron. Y ayer me dice, pastor, allí la gente aplaudió ayer por la noche, aplaudieron de lo bien que estaba saliendo todo. Digo, amén. Y yo digo, ¿por qué sale bien cuando yo no estoy? Se ve que el policía impone mucho y entonces ya la gente se pone nerviosa. Y uno dice, bueno, Señor, así somos. Hay una gran necesidad en nosotros de abrir nuestros ojos espirituales, porque el anuncio requiere oído espiritual y ojos espirituales. Déjenme, por favor, que les explique, que les predique por qué Dios me dio esta palabra. Déjenme que les predique. Vamos a tres pasajes de Lucas. Primero Lucas 8, después nos vamos un poquito más lejos y después regresamos para el medio. Porque cuando veo la historia de Lucas, me doy cuenta que Lucas era un médico y me doy cuenta que Lucas está acostumbrado a los informes médicos. ¿Usted sabía eso? ¿Los médicos qué tienen? ¿Qué tienen? Informes médicos. ¿Usted sabe quién es en la Biblia quien más usa la palabra anuncio? ¿Quién más la usa? Lucas. La usa en el libro de Lucas y en el libro de los Hechos. ¿Que lo escribió Lucas o no? ¿Sí? Jocelyn, ¿quién escribió Hechos? Lucas. Nuestro amigo Lucas. Él lo escribió. Un médico escribiendo los relatos de la historia de la iglesia. Ahora miren esto. Él constantemente, cuando habla del evangelio, No dice predicar, él dice la palabra anunciar, anunciando, anunciando el Evangelio, anunciando, anunciando. Él usa todo el tiempo la palabra anuncio. ¿Por qué? Porque ese término en el griego, anuncio, es el mismo término en el hebreo, o lo que es lo mismo, informe. ¿Es un qué? ¿Un qué? Un informe. O lo que es lo mismo, esa palabra revela que cuando el médico o la persona necesitaba algo para poder tratar con el enfermo, ¿necesitaba qué? ¿El qué? Un informe. O lo que es lo mismo, un médico necesita información para saber lo que tiene que hacer contigo. En aquel tiempo que no había mecánicos, porque las burras no se estropeaban, pues entonces no teníamos mecánico. Pero los mecánicos necesitan también información para saber lo que pasa. Pero los médicos necesitan saber, a ver, ¿y usted qué le pasa? Mi esposa está detrás de mí diciendo, ves al médico, porque me duelen mucho las piernas últimamente. El brazo ya lo tengo ya sano en el nombre de Jesús. Pero las piernas las tengo, ay papá. Y me dice, ves al médico, ve al médico, ves al médico, ves al médico. Y yo digo, yo necesito un médico que es el divino. Es el que yo necesito. Y todo el tiempo, cuando tú vas al médico, tienes que dar, ¿qué? Información, para que el médico sepa lo que tienes que hacer. Mire, me duele el oído. Y dice el médico, pero eso no es el oído. Ah, no es el oído, es el ojo. Ah, perdón, es que pensaba que era el oído. Me duele, ¿sabe lo que me duele? Los pulmones. Tengo un dolor en los pulmones. Y dice el médico, perdóneme usted, pero eso no son los pulmones. Los pulmones están aquí. ¿No? Con los pulmones lo que hacemos es bombear la sangre, ¿no? ¿No? ¿Qué hacen los pulmones? Respirar, ¿no? ¿Y dónde estarán? Aquí. Ahora, escuche. El médico necesita informes para poder hacer un análisis. Lo que tú necesitas. Por tanto, esta palabra de Lucas usó ese término porque es un término familiar para él. Era un término familiar para él. Otros evangelios usan otros términos, pero Lucas usa el término anuncio. Anuncio. Y lo usa más que ningún otro. En el libro de los Hechos, todo el tiempo, la palabra es anunciando el Evangelio. Anunciando, y Pablo, anunciando el Evangelio. Anunciando, anuncio, anuncio, anuncio. Todo el tiempo esa es la palabra. No dice predicando, ni expresando. Dice anuncio, anuncio. ¿Por qué anuncio? A ver, Rubén, ¿por qué anuncio? A ver si Rubén se lo sabe. Le voy a después a preguntar si se lo sabe. Si se lo sabe, va, irrumpe. Si no se lo sabe, se queda. ¿No? ¿Este año irá o no va? No sé. Tiene que portarse bien para ir o no. Vamos a ver, vamos a ver. Lucas 8. Vengan conmigo a Lucas 8. ¿Ya se ha ido usted o no se fue? ¿Ya se fue? ¿No se fue de aquí usted? Algunos ya se fueron. Está el cuerpo aquí, pero la mente en otro lado. Espero que el Espíritu esté aquí con nosotros, en Cristo. ¿No? Si usted no tiene el Espíritu acá, ya está muerto, porque el Espíritu está con nosotros. Lucas 8. Vamos a leer este versículo 1 que está aquí. Cojo la gafita también, ¿vale? Venga, sigan sin reírse. Pero qué bien se ve así. Aconteció después que Jesús iba por todas las iglesias, todas las sinagogas y templos espirituales y denominaciones cristianas que existían, visitó 200.000 pastores y un montón de iglesias con eventos. ¿Dice eso? ¿Aquí qué dice? Todas las ciudades y aldeas. Explica una cosita, vamos a ver. Ciudades y aldeas. ¿Cuántos habitantes tiene una aldea? Yo creo que Casas de Haches tiene 8 habitantes. ¿Cuántos tiene, pastor? ¿8, 10? ¿Viejitos? ¿7? ¡Guau! Se ha muerto uno en el camino. Se ha muerto uno en el camino. Había 8 cuando yo me acuerdo. 7. Si una aldea en este tiempo tiene 7 habitantes, ¿en aquellos tiempos cuánto tenía? 3. O sea, ¿usted cree que en las aldeas había mucha gente? ¿Usted cree que en aquel tiempo las ciudades eran de 200.000 habitantes como ahora? Si una ciudad pequeña, por ejemplo, se habla que una ciudad como Jericó tenía 6.000 habitantes. Se hablaba que grandes ciudades como Nínive podían llegar a tener 20.000 habitantes, pero eso era urbes en aquellos tiempos. ¿Cuánto pueden tener las ciudades de las que Jesús pasaba? O sea, llegaba a la carretera, iba por la autopista con el coche que había alquilado con los discípulos, alquiló una van muy bonita, decía ahí, Belén, y entonces llegaba a Belén, y allí en Belén se encontraban allí una ciudad con un parque, un McDonald's en un lado, en el otro sitio aquí. Había tres casas y media y el burro, es lo único que había. Piense lo que había en las ciudades de aquellos días, piense usted. ¿Usted cree que en esa ciudad había sinagogas? ¿Había templos hermosos y grandes? ¿Qué había en esas ciudades? Yo me pregunto, ¿qué hacían los viejos en esas ciudades? Se sentaban a ver si pasaba alguien, pero si no pasaba nadie. O sea que hasta se aburrían. ¿Qué podía pasar en una aldea? Pues prácticamente nada. Ahora mire usted hacia dónde va Jesús. ¿A qué lugares va Jesús? Venga conmigo, venga, vamos para allá. Dice, por todas las ciudades y aldeas, dile, y dice, ¿cómo? Predicando. ¿Y qué? ¿Pero por qué no dice predicando el Evangelio del Reino? Dice, ¿predicando y qué? ¿Pero por qué no dice predicando el Evangelio del Reino? Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él. Y estaba por ahí también la mujer de Chuza. Cuando vayamos y le dijimos, Chuza. ¿Ya? Se llamaba así, Chuza. Buen nombre para ponerle a los futuros hijos de alguien de aquí. Chuza. ¿No será que no es bíblico? ¿Eh? Miren, Jocelyn, no te rías, no va a ser que Dios te dé ese nombre. Así. Tú sabes que aquí los nombres los da Dios, igual, Chuza. Venga, ¿están conmigo aquí? Vamos a predicar. Venga, ahora vamos a predicar. ¿Están conmigo? ¿Se fueron? Vamos a predicar. ¿No será que usted no está comodico, del airecico acondicionadico, bien, agustico? ¿No? ¿Tienen frío? Pero es que algunos no. El problema es ese. El que tenga frío que se traiga una chaquetica. Miren qué hermoso es esto. Escuchen esto. Escuchen. Escuchen. En ningún otro pasaje de la Biblia, hablando de Cristo, se hace una diferencia entre lo que es predicar y anunciar. Lucas, en el libro de Lucas, y Lucas en el libro de los Hechos, él no usa ni emplea el término que Pablo predicaba el reino. Él usa todo el tiempo el término, ¿qué? Anunciando el Evangelio del Reino. De hecho, este pasaje es tan sobresaliente que destaca las dos cosas. Predicando y esto es muy sobresaliente. Primera cosa que quiero que tú tengas en cuenta. La primera cosa. El aspecto revelador de lo que es anunciar. Porque una cosa, Josué, es predicar y otra cosa es anunciar, o lo que es lo mismo, yo puedo estar predicando sin anunciar nada, o lo que es lo mismo, yo puedo estar anunciando y predicando a la vez, o lo que es lo mismo, yo puedo estar dando el aspecto teórico de Dios y el aspecto profético y revelador de lo que Dios quiere para ti. Por ejemplo, yo puedo leer el pasaje que hemos leído antes, donde está hablando de Mefibosé, y puedo hablar de la historia física de Mefibosé, quién era, qué era el hijo, qué le pasó esto, que tuvo un hijo, se llamaba Micaía, que luego descendió y que vino acá, y le cuento los aspectos físicos reales de él. Pero yo hoy le he hablado que a través de Mefibosé yo veo aspectos de revelación de lo que es Mefibosé hoy en tu vida. Es un niño, es un propósito, es alguien que puede ser para ti la meta de tu vida, lo que Dios quiere para ti, y lo puedes mutilar, cercenar. Entonces yo te estoy dando el Evangelio, ¿y qué? Y anunciándote la revelación que el Evangelio contiene. O lo que es lo mismo, puedo estar predicando toda la vida un montón de mensajes y ustedes ahí diciendo, no entiendo nada de lo que me está diciendo. No entiendo nada. Por eso intento que usted pueda ver que lo importante aquí no es cuánto se predica del Evangelio, sino cuánto se anuncia del reino de Dios en el Evangelio que se predica. Digo, amigo, no es tanto cuánta doctrina se predica, no es tanto cuántas cosas yo digo. En la predicación puede haber hasta cosas mías. En la predicación puede haber hasta mis chistes. En la predicación puede haber hasta las cosas que yo interpreto. En la predicación puede haber cosas que a mí me gustaría. En la predicación puede haber hasta malas intenciones. Porque te puedo predicar para manipularte, pero cuando se trata de anunciar el reino de Dios es otra cosa, porque en el reino hay pureza, hay honestidad, hay principio, hay reino, está Dios. Entonces, digo, amigo, qué bello cuando en la predicación se anuncia el reino de Dios. Cristo no vino a predicar, ya predicaban mucho, los fariseos predicaban un montón, los fariseos predicaban la Torá así. Los fariseos hablaban de Moisés como ni Jesús hablaba. Los fariseos se conocían toda la historia, conocían todo lo que había vivido Elías, hablaban constantemente de sus padres, pero nunca anunciaron el reino de Dios. Anunciaban su propio reino, predicaban lo suyo, hablaban de ellos mismos, hablaban de los santos que eran y los pobres desgraciaditos que era el resto del pueblo. Ahora viene un hombre llamado Cristo y ahora coge el Logos y lo hace rema, o lo que es lo mismo, la palabra escrita, y te la lleva a tu corazón, y te dice, ¿sabes qué? Yo tengo un propósito para ti, y yo tengo un plan para tu vida, y tú no tienes que ser ni sacerdote, ni muy bueno, ni muy santo, para que yo haga contigo algo. Entonces, es el aspecto revelador, profético, el aspecto de las cosas que van a venir. ¡Ay, qué lindo! Hagamos un plan de lo que va a ser el colegio. Yo le traigo aquí, mire, así, y las columnas van a ser así, y esto así. Usted puede tener un planning de aquello que sería bueno tener aquí. Otra cosa es el aspecto de por qué Dios quiere que lo tengamos eso. Algo que a mí me ha revelado mucho este tiempo ha sido por qué Dios en el año 2010 nos dice, edifícame un arca para el futuro. Y en el 2012 nos mete en una hazaña de fe para hablar de un futuro. Y yo pensé que el futuro es una iglesia más grande, que tengamos más, que seamos más gente, que tengamos más medios, que las salas sean más bonitas. Y Dios me empezó a hablar y nos ha empezado a revelar que detrás de ese plan genérico hay un plan y un propósito revelado al corazón, y un mandamiento y un anuncio diciendo, no es eso, hijo. No hay más futuro que generaciones y niños. No hay ningún futuro más grande que trabajar sobre generaciones. Y ustedes pueden tener la iglesia más grande del mundo si quieren, pero como se olviden de las generaciones, ¿de qué sirven? Miren, el día 19 de mayo, que es junio, que es fiesta en esta región, vamos a un lugar para ministrar niños, 150 niños. Y cuando hemos tenido que hablar sobre el evento que van a ver 700 personas, y el evento, a ver, ¿qué hay para los niños? Nadie sabe nada. ¿Y dónde van a estar los niños? No, pues ahí en un descampado. Sí, pero es que va a hacer calor. Bueno, pero no pasa nada. ¿Debajo de algo? ¿Debajo de qué? ¿Y dónde va a haber? ¿Va a haber esto o no va a haber esto? Bueno, no sé, es que no sabemos. Ya vamos a ver. Bueno, pues allí mismo. O sea, todo el mundo, ¿cómo es? Entretengamos a los niños. Pongámosle a los niños allí para que se entretengan. Pero el Señor ha tenido misericordia y ha establecido que haya gente que ha decidido que por qué no ese día, no solamente es para que comamos muy bien la tortilla del vecino y pisto manchego y nos llenemos la panza y nos tomemos cafés allí en la placica, muy lindos allí, todos allí. Y que digamos, bueno, ustedes han venido aquí para ministrar algo más que esto. ¿Se puede ministrar a esas criaturas que van a estar ahí? Porque si uno de ellos, de esos 150 o 200 o 60, me da igual los que sean, ese día uno de ellos abre sus ojos a Dios, no sé lo que nos podemos encontrar los próximos años con ese niño. Y un día Dios nos dirá, miren, acuérdense, vengan para acá, oruguines, vengan. ¿Te acuerdas de la obra de Oruguín? Pues mira, en la obra de Oruguín había un niño allá y había una niña que entregaron su vida a Dios. Y hoy ese hombre, esa mujer, mira lo que están haciendo los propósitos de Dios. Pero nosotros, ¿usted cree que merece la pena gastar el esfuerzo para predicar a niños que no son tuyos? ¿Y para qué? Y mi mujer, que lleva 2 semanas que no la veo, todas las tardes a las 5:30 se me va. Digo, pero negra, no, que voy allí. Quédate con las niñas tú ahí, yo allí, con una y con otra. Como vengo descansadito del viaje, vengo muy descansado, he estado en las playas de Santa Marta. Y cuando le das el enchufe a una, entonces te viene la otra. Y cuando le pones acá, la duerme, se te despierta la de al lado. ¡Santo Dios! Digo, pero Señor, vamos a ver, Padre, ¿todo esto para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el evangelio, Señor, que yo voy a predicar a esos niños? ¿A mí qué más me da? No son míos. ¿A mí qué me importa? entretengámoslos nada más, dejémoslos que estén ahí y bueno, denles una pelota de fútbol y que pateen. No, no, hijo, no, no. Porque un día me va a decir, oye, hijo, espera, ven, hijito, les predicasteis, pero les anunciasteis el reino de Dios. Algo muy hermoso de esto es que es las buenas nuevas que Cristo vino a anunciar a todos, dile, y en la sinagoga no las querían escuchar. Miren, miren el capítulo de Lucas 20, Lucas 20, vengan. Jesús hace la última intento de llegar a la sinagoga para hablarles a todos estos hombres. Lucas 20, versículo 1 también. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, diga conmigo, y anunciando el evangelio, diga conmigo, enseñando y qué, y anunciando, ve que siempre predicando y anunciando, dice aquí, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Dice Jesús, ah, muy bien, respóndame, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Dice que no supieron, dice, bueno, cuando me lo respondáis, os contesto yo la mía también. Lindo Jesús, cómo maneja el asunto. Ahora miren, en Lucas 20 Jesús va a una sinagoga, va al templo, va a estar ahí y empieza a enseñarle al pueblo y hablarles, manifestarles el reino de Dios. ¿Me está escuchando? Manifestándole el reino de Dios. ¿Y qué hacen? ¿El pueblo cómo está? Ahí. ¿Y ahora vienen quiénes? Los dueños del templo. A ver, tú, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Me llama la atención, haces estas cosas, ¿qué está haciendo? ¿Robando, matando, dañando? A ver, ¿qué está haciendo? Esto es como cuando hace unos años uno le hablaba a alguien del Espíritu Santo, o le hablaba a alguien de los dones, o le hablaba a alguien del bautismo en el Espíritu, o le decía a alguien, ven, vamos a orar por ti, y entonces te armaban un Sanedrín, porque estabas orando por alguien, y estabas diciendo algo, y a ver qué estás anunciando, y a ver qué estás diciendo, y a ver por qué tú dices. Y yo a veces decía, pero Dios mío, vamos a ver, ¿pero no está en la Biblia esto? Y estás orando por un niño, y los papás, oiga, ¿y usted por qué pone la mano en su niño? Usted no lo ponga encima. Uy. Me llama la atención lo que dice aquí. Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué son las cosas que él hacía? Dime, ¿qué está haciendo él? Le digo, amigo, anunciando, enseñando lo que ellos no enseñaban. Diego, amigo, les estaba abriendo los oídos a la fe. Les estaba abriendo los oídos a la palabra. ¿Usted sabe por qué usted me aguanta 2 horas aquí en una predicación? Porque eso es lo que llevo intentando hacer bastantes años, que usted abra sus ojos y sus oídos, no al evangelio, sino al reino de Dios. Porque evangelio se predica mucho, reino de Dios no tanto. Y vivirlo ya es otra cosa. No es solamente el anuncio de una palabra que dice, confía en Dios, Dios está contigo. El Señor te bendiga, Dios te guarde, esté contigo. Pastor, estoy en una gran necesidad, vamos a orar por ti. Señor, y bendícelo, y guárdalo, en nombre de Jesús, amén. Ala, vete a tu casa, ya te oré. No, espera, espera. Vamos a trasladar el anuncio de Dios para que ese hombre le crea a Dios. Vamos a hacer que el anuncio de Dios haga que ese hombre vea el bastón. Vamos a hacer que usted crea a Dios, que va a cambiar su esposo, que va a cambiar su hijo, aunque le cueste la vida. Raquel, Rebeca, aunque te cueste la vida. Aunque te cueste, que el cabezón cambia cuando Dios lo cambia. Aunque te cueste la vida. ¿O no? Pero tienes que creer, ¿a qué? ¿Al evangelio que te predican o al anuncio del reino de Dios? Dile, ¿cuál es el bastón que tú puedes ver? El Evangelio te enseña el bastón de la teología y la doctrina. Pero, amado, el reino de Dios te enseña el bastón de la fe. Te hace creer real, que Dios es real. Como dice la canción, y mi Dios es real. Así es. Dile un aspecto de la predicación, dile, y otro aspecto de creer más allá de lo que tú puedes escuchar solamente. Qué lindo es cuando alguien te dice, pastor, ore por mí porque tengo esta necesidad. Bueno, vamos a orar. Señor, te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Ya le has dado tú el requilorio. Siguiente. Nosotros no hacemos así, pero con la oración hacemos lo mismo. Y ala, bendición a todo el mundo aquí. Ala, nene, a tu casa, que yo me voy a la mía. No, no. Aquí anunciamos algo. Es que Dios va a hacer algo con ustedes. Dios va a hacer algo con ustedes. Los va a usar. Hasta que se ha creído Víctor que se casa, ha costado creerlo, ¿eh? Acá ha costado, ¿eh? ¿Cómo se llama aquel? El Damasceno. Ha costado, ¿eh? Que llegara, ¿eh? Madre mía, el Damasceno, ¿cómo le ha costado? Es que era desierto y estaba lejos la cosa. Hasta que el Damasceno ha llegado. Después usted lo va a ver en la boda con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Ja! Pero hasta que el Damasceno... ¡Ay, papá! Hasta que el violín le suena a alguno en la oreja. ¿Cómo cuesta hasta que le suene en la oreja el violín a alguien? Hasta que uno se da cuenta cuántas cosas Dios va a hacer a través de cada uno de ustedes. Cuando alguien te viene, pastor, yo era así, así. A mí no me hables de lo que tú eras. Déjame que yo te hable de lo que puedes ser. A mí no me cuentes lo malo que fuiste. Déjame que yo te diga lo bueno que puede hacerte Dios. No, que yo era así. Olvídese de eso ya. Oídome de una frase muy contundente. Todo lo que Dios te perdonó, entonces no se lo traigas a memoria. Que Él no se acuerda. Él, para los pecados perdonados, no tiene memoria. Me dice, ¿qué? No, Señor, es que yo fui. ¿El qué? Pero, Señor, es que no me escucha. Es que no sé lo que me estás diciendo. Si no te acuerdas, Señor, que yo aquella vez hice esto tan malo. Dice, ¿el qué? No sé qué me estás contando. Sí, Señor, que yo hice aquello. ¿El qué? No se acuerda. No traigas a memoria las cosas antiguas que Él perdonó. No lo hagas. Dile, fue necesario andar por las ciudades, por las aldeas, digamos, por los pobres. Dile, porque estos ricos no creen ninguno. Y a veces digo, bueno, Señor, ¿y por qué no traes un empresario de Albacete aquí, bueno, que tenga como 800,000 millones de dólares? Lo convencemos. Y total, él que invierta aquí y ya, madre mía, hacemos un colegio, que eso es una maravilla. Dile conmigo, pero las manos, los pies, los oídos, las orejas, no las usaste nunca. La fe no la usaste nunca. ¿Por qué hoy la gente cuando piensa en un proyecto está pensando en alguien que tenga para darle y no piensa que usted es el instrumento? ¿Por qué la gente solamente piensa que para hacer algo en Dios hay que tener dinero? No, para hacer algo en Dios hay que tener fe, creer. No hay que tener dinero, hay que creer. ¿Usted no cree? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Marisu, dile conmigo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Llegará un día Noah a probar el arca de su Noah? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hagámoslo rápido para que tus hijos no crezcan tan rápido y puedan estar ahí un día. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién podía pensar que Daniel sería profesor un día en el arca? ¿Quién podía pensar un día que aquella muchachita que nadie daba tres cuartos por ella iba a ser una maestra de niños? Oh, ¿quién podía pensar que un día Henry daría clases de música a los niños? ¿Quién podría pensar que Morochito les va a dar clases de físico, culturismo? Eso ahí. Ahí, ese hombre que en Moriá calienta con piedras. ¿Quién le iba a decir a él que a lo mejor un día tiene a los muchachos ahí dando vueltas y haciéndolo ahí? ¡Ay! ¿Quién le iba a decir a usted? ¿Quién podría pensar que usted iba a ser útil a los propósitos de Dios más allá que asistir a una iglesia? Porque esto de asistir es tan bonito, pero vivir lo que se asiste es otra cosa. Asistir a usted no le cuesta nada. Usted cuando quiere se apaga. Usted cuando quiere se apaga de la predicación. Venga, ahora toca dormir. Venga, despiértate para que escuche la parte final. Cuando usted quiere se apaga. No se apague para los propósitos de Dios. No se quede usted huerfanito. No se quede usted mudito. Yo no sé lo que va a hacer Rubén, pero Rubén, ¿o sale bueno o sale bueno? O lo hacemos o lo hacemos. Amén. Diga conmigo, nadie quería enseñar en el lugar de los religiosos. Mira, ni el mismo Jesús quería eso. ¿Me está escuchando? Ni el mismo Jesús creía en eso. Cuando Jesús llegaba a una sinagoga, se daba cuenta que no había nadie ahí. ¿Me está escuchando? No había nadie ahí. Había un montón de cabezones, pero no había oídos ninguno. ¿Sabe dónde se prefería ir? ¿Dónde prefería ir él? A los cortijos, a Bogarra, a la no sé cuánto, a la Recueja. ¿Existe eso, patriarca? La Recueja. Madre mía, qué nombre. ¿De dónde se habrá sacado ese nombre? Valdeganga, Solanilla, ya no es Villa, es un segundo Madrid, que no he visto en Solanilla la eléctrica lucir. ¿Quién me diría a la Herrera, allí a las aldeas con tres personas? Dile conmigo, escuchaba más a aquel pobre que a aquellos que iban todos los días al templo con la corbatica de cristianitos. Traían su Biblia y su sobre del diezmo. El diezmo lo daban, pero ellos pensaban que eso era lo correcto. Y dice Jesús, no, a esto les predico, pero a aquellos les voy a anunciar. A esto les doy la ley que quieren, a esto les voy a dar mi corazón y mi intención. A esto les voy a dar lo que a ellos les gusta, la pamplina bonita que les hace sentir a gusto. Pero a estas personas, al pobre, al que no tiene, al anciano, al niño, al pequeño, a la aldeíta, voy a decir, dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis, de tales es el reino de Dios. Esto que se queden con su sinagoga y con su templo, porque el templo de Dios, en teoría, había dejado de ser de Dios, ahora era de ellos. Dice la Biblia, de las piedras y del polvo tienen compasión, o lo que es lo mismo, aman más las piedras que la gente. Está más interesado en las propiedades que las personas. Por eso yo, antes de que todo pase, pondré las propiedades a mi nombre. ¿No las has hecho ya? Pregunte, vaya al registro civil, venga. Pastor, yo me he enterado, vaya al registro civil y traiga la prueba fidedigna de que están todas puestas a mi nombre. Los registros civiles están para eso, hijo, para que mire usted. Vaya y observe. Vamos a Lucas capítulo 9 y ahí nos vamos ya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Lucas 9, vamos para atrás, porque hemos ido para adelante para que usted vea cómo Cristo, por más que intentaba ir a la sinagoga, no podía. No le dejaban. Él anunciaba, pero había tan poca fe allá. Había tanta gente que le quitaba la fe a las personas. Vengan conmigo, Lucas 9. Ahora voy a preguntar a Rubén esto del asunto. Este va a ser el examen que va a tener. Y también a las marujitas que están por acá. Hay tres marujitas acá. Le vamos a preguntar. Lucas 9. Ahora Jesús, escuche. Ahora Jesús enviando. Fíjate, Lucas 8, Jesús, él va. Y ahora Jesús enviando. Miren lo que dice Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermos. Los envió a predicar, ¿el qué? El reino de Dios. ¿Y a qué más? y a sanar a los enfermos. Le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, nada, nada. Y cualquiera que os recibiera y saliera de aquella ciudad, sacudir el polvo, nada. Versículo 7, perdón, 6. Y saliendo, los discípulos que le envió, que los mandó de dos en dos, o sea, si eran 12, ¿cuántos mandó? ¿Cuántos pares mandó? Muy bien, matemáticos nucleares todos. Y saliendo, pasando por todas las que aldeas, anunciando el qué. ¿Y qué dice más? Y sanando, ¿qué? Por todas partes. ¡Wow! Dile, ahora se ha convertido que el anuncio se convierte en sanidades. ¡Wow! Ahora, dígalo conmigo, en los anuncios contienen milagros. Dile, anunciando, ¿y qué? Y sanando. Dile conmigo, anunciando y... O sea, lo que él anunciaba, ¿qué le pasaba? ¿Qué pasaba? Hablaba de la sanidad y sanaban. Hablaba a las personas y anunciándoles las buenas nuevas. ¿Y qué le pasaba a las personas? Recibían. Digo, conmigo, el milagro venía unido al anuncio. O lo que es lo mismo. Antes se anunciaba, se decía las cosas, ¿verdad? Se anunciaban y se decían las cosas. Pero había que esperar a que sucediesen. Ahora con Cristo se dicen y ¿qué pasa? Suceden, pasan. Digo, conmigo, se dicen y ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Que van a pasar o no? ¿O vamos a fracasar? A ver, ¿usted qué cree? Aquí hay quien escuche el anuncio. Y ahora le digo más, será la segunda pregunta. ¿Quién? Diga conmigo, ¿quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién estará el brazo? ¿Será manifiesto el brazo de Dios, de Jehová? El capítulo 9 de Lucas me habla de la segunda pregunta. ¿Quién ha creído al anuncio? Y ahora, ¿y sobre quién será manifiesto el brazo de Jehová? Dile conmigo, sobre los que crean. Dile, ¿quién ha creído? ¿Y sobre quién estará su brazo? Sobre los que crean. ¿Quiénes anuncian? ¿Y quiénes van a ver lo que se anuncia? Diga conmigo, los que han creído. Dile, ¿quién? ¿Y sobre quién? ¿Quién y sobre quién? No es sobre quiénes, no. ¿Quién cree y sobre quién le va a venir el brazo de Jehová? Dile, ¿quién cree y sobre quién va a venir el brazo de Jehová? Mire, a ver, ¿sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre los que creen o no? ¿Sobre quién? Sobre los que creen. Dile, ¿quién y sobre quién? Es muy interesante eso. Dice que anunciaban y sanaban. O lo veo lo mismo. Porque Dios ha venido a traer buenas nuevas, salvación, sanidad, restauración. Y empezaron a hablar de la restauración. Dice un ciego, ay, yo quiero ver. Dice, pues ven aquí, que lo vas a ver. Anunciaban y ¿qué pasaba? Pasaban las cosas. O sea, la distancia entre el anuncio y lo que pasaba era muy corta. Dile, ya no se necesita 760 años para esperar el anuncio de algo. Ahora los anuncios son tan juntos con las acciones. 3 meses un anuncio, 4 meses después el resultado. ¡Amén! ¿No? Vaya preparando entonces. Vaya preparando el anuncio. ¿No? ¿Usted quiere la sanidad? ¿Usted quiere la bendición? Entonces vaya preparando ¿el qué? El oído para el anuncio. Anuncio, yo anuncio 7:7:14, cumplimiento del propósito de Dios en esta casa. Eso es el anuncio. Pero ahora hace falta que, ¿sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? La palabra manifestar, ¿sabe cuál es? ¿Sobre quién se va a desnudar? Es una palabra asombrosa, la semana que viene se la voy a dar. Es asombrosa, porque habla del brazo desnudo de Dios. La palabra y manifestar es desnudar. ¿Sobre quién él va a desnudar su brazo? O sea, Dios en su posición y en su autoridad de Dios, vestido de gloria, él hace así, ¡vrum!, y saca su brazo. Ajá. Y habla en la Biblia de la mano fuerte y del brazo.
Esa parte es muy poderosa. Como hemos tardado mucho hoy, no vamos a dar esa parte porque hemos tardado mucho. Hemos tenido que explicar mucho las cosas.
Diga conmigo, el anuncio y el milagro. El anuncio y los que creen. Dile ahora, el anuncio y el brazo de Jehová. Aquí hay dos preguntas. ¿Quién y sobre quién? Diga conmigo, yo quiero, ¿quién? ¿Y ahora qué? ¿Sobre quién? Título de predicación. ¿Quién y sobre quién?
Ya está, ya lo tenemos, ¿ves?
Eso, Dios es bueno. ¿Quién? Y diga conmigo, ¿sobre quién? ¿Sobre quién es el brazo? Es que hay gente que quiere el brazo sobre quién, pero no está el qué. No coincide el quién con el sobre quién. Es que el quién de alguien, el sí de alguien al anuncio, te capacita para que sobre esa persona venga el brazo de Jehová. Pero no, la gente quiere sobre quién, pero no quiere creer el anuncio. Esto es como cuando Dios está sanando y dice la Biblia, pero no sanó a todos. ¿Dice eso? Y otra vez dice, y sanó a todos. Oye, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pasa? ¿Que estaba más buena el día hoy? ¿Que Jesús, los rayos le salían más con poder? Mazinger Z. A ver, no. Diga conmigo, es que no dependía de él. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién? Dile, y él hablaba, él compartía, él anunciaba, dice, y sanaban. Oye, qué curioso. En el capítulo 8, Cristo anuncia y no sana. Y los discípulos anuncian y sanan. ¡Wow! Fíjense, Dios hasta agradándose de que ellos hagan más cosas que Él. Ya lo dijo Él además. O sea, no es anunciar una cosa. ¿Por qué Dios nos ha hablado de esto? Porque usted tiene que identificar si usted es quien escucha el anuncio. Y ahora después, si usted está capacitado para que el brazo de Jehová se desnude y venga sobre usted. Y va a ver usted lo que representa ese brazo. Bíblicamente es asombroso. Las veces que aparece la palabra el brazo de Jehová, pero aparece siempre al lado de otra cosa. No la voy a decir para que así no revelar los secretos. Sorprendente el brazo. Diga conmigo, ¿quién y sobre quién? El aspecto de la doctrina humana que no percibe el reino de Dios, el aspecto de la gente con corazón que percibe el anuncio de Dios. La doctrina humana, la razón humana, no percibe el aspecto del reino de Dios. El corazón. Amado, esto es para quién. ¿Para quién? ¿Y sobre quién se verá el brazo? Van juntos. Son dos preguntas en el mismo texto. Todo el mundo quiere el brazo de Jehová. Todo el mundo quiere la bendición de Jehová. Estos días he podido ver que queremos el brazo de Jehová, pero no queremos el quién del anuncio. Lea conmigo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dile, ¿y sobre quién se desnudará el brazo de Jehová? Si tú vas antes a los capítulos 52, 51, ahí aparece las señales del brazo de Jehová. Después vamos a ver esa parte. Capítulo 51 y 52 de Isaías, se ve el brazo de Jehová. Usted va a ver cómo sobresalientemente el brazo de Jehová actúa sobre quienes han escuchado el anuncio. O sea, el que anuncia encuentra un receptor del anuncio y entonces se produce la conexión del Espíritu. Dile, ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Yo quiero que Dios me use. Amén. Yo tengo un llamamiento de Dios. Amén. Yo soy del Señor. Amén. Yo quiero ser de Él. Amén. ¿Quién ha escuchado su anuncio? ¿Y sobre quién entonces es que va a desnudarse su brazo? ¿Sobre quién, oh Dios? Padre, no es no es anunciando a las sinagogas, no. A las sinagogas lo que anunciabas no pasaba nada. Lo que pasaba dentro robaba a la gente lo que pasaba en sus corazones. Los que manejaban la sinagoga te desafiaban a ti. Los que decían de ti que tú no tenías autoridad, lo que tenían era miedo que sus ojos y sus oídos se abrieran. Ellos querían el diezmo para ellos, querían el diezmo para sus costumbres y sus formas, querían tener a la gente bajo el manto de su misericordia, de su favor, de su lisonja, pero no querían que la gente estuviera bajo el manto, bajo el brazo de Jehová. Hay algo que hemos aprendido, Señor, es que el anuncio es personal. Y esto es lo que yo te quiero decir a ti también. Por eso agradezco a todas las personas que han escuchado el anuncio de Dios. Estamos ante la hazaña, pues, más importante de estos últimos días y tiempos. ¿Y sobre quién se va a ver el brazo de Jehová? Sobre quienes han escuchado el anuncio. Dile, ¿sobre quién será el brazo de Jehová? Sobre quienes hayan escuchado el anuncio. El brazo de Jehová no es sobre todos, es sobre quienes han escuchado el anuncio. Podemos juntos reflexionar y decirle, Señor, quiero escuchar. Quiero tener ahora claridad de saber si he escuchado el anuncio, si he podido obtener la bendición porque escuché el anuncio, si he podido ver la sanidad porque antes escuché lo que se anunció, si el brazo se desnudó sobre quien primeramente, oh Dios, anunció. Esta ocasión espiritual de esta mañana es para revelar que de aquí a 3 semanas, oh Dios, nos vamos a encontrar con los quienes. Hoy solamente se ve quién. Después nos encontraremos sobre quién se ha desnudado su brazo, sobre quién es manifiesto el brazo de Jehová, sobre quién se manifestó la misericordia y la gracia, quién desnudó su brazo. Gracias por esta palabra. ¿Quién y sobre quién? ¿Quién y sobre quién? Esto es una hazaña personal. Esto es un desafío personal. Tenemos que llegar al final de esta hazaña. No podemos cortar al niño, ¿de acuerdo? No lo cercenemos. No lo quebremos, por favor. No hagamos eso. Si has escuchado rumores y anuncios, metabolízalos bien. Digiérelos bien. No le metas el condimento que le corta, que le mete a la nodriza y lo saca corriendo. No salgas corriendo del propósito. No lo haga. La advertencia del Señor en este día es para los que estamos aquí y para los que están en el otro lado, porque gran manera Dios anuncia cosas, pero no hay quien escuche lo que le anuncia. El Señor nos abra los oídos, nos abra los ojos. Nuestra oración es para cada uno de los que han creído a su anuncio. ¿Dónde están los que han creído a su anuncio? Levántate, ten la mano levantada ahí. Yo he creído a su anuncio. Dile, yo he creído a su anuncio. Dígalo, yo he creído a su anuncio. Yo he creído a su anuncio. Dile, yo he creído a su anuncio. Dile, y sobre mí, Él desnudará su brazo. Él desnudará su brazo. Dile, sobre mí, Él desnudará su brazo. Yo he creído a su anuncio. Amén. Amén. Dale aplauso al Señor porque Dios es bueno. Amén.